Cuando hablamos un poco sobre las revoluciones tecnológicas y los pasos que esta da en el ambiente social, obviamente, nosotros tenemos que pensar no solamente en el tema de las marcas y en nosotros como consumidores, sino también poder tener en cuenta que en medio existen profesionales, periodistas especializados que saben llevar la información de un lado a otro o hacerla más accesible a nosotros como usuario final. Y desde esta perspectiva he decidido hoy día conversar con Bruno Ortiz Viso. Él es periodista actualmente de Vida y Futuro del Comercio. Imagino que muchos de ustedes ya lo conocen, así que creo que la presentación no la voy a hacer tan extensa, pero buenas tardes, Bruno, ¿cómo estás?
Hola, Luis, ¿cómo estás? Y gracias por haber pensado en mí para esta entrevista. Espero que lo que vayamos a conversar hoy día te sea de utilidad.
No, ya del hecho de poder conversar contigo, y siempre he considerado que la experiencia que pueden tener ustedes con los años y sobre todo con el criterio que uno va formando como profesional es importantísimo y se tiene que ir moviendo a las nuevas generaciones como podemos ser nosotros. Y justamente desde esa perspectiva te quería consultar, ¿cuántos años vas? Bueno, desde el 99 trabajas en el comercio, pero desde ¿cómo ingresas al área de tecnología o cómo se abre este sector?
Estuve desde el 99 que estuve practicando, 99, 2000, 2001 entré a planilla, hasta el 2006 que estuve trabajando en la web. Ahí he hecho de todo, ahí he cubierto deportes, he cubierto actualidad. Incluso con un compañero, en ese momento yo estaba a cargo de la vertical de deportes, hicimos la cobertura en vivo de todos los partidos del Mundial de Corea-Japón. Transmitíamos durante la madrugada en HTML, el minuto a minuto. Me tocó a mí abrir la edición de la página web cuando ya actualizábamos también minuto a minuto cuando fue el tema de las Torres Gemelas. Me ha tocado cubrir un montón de elecciones generales, de ¿cómo se llama? Municipales, flashes y encuestas que solamente salían para la web primero porque no podían salir por medios tradicionales. Hicimos nosotros la primera transmisión de video de una procesión del Señor de los Milagros. Todas esas cosas.
Pero que lo parece... transmitían, ¿cómo hicieron la primera transmisión? ¿No había smartphones?
No, era video. ¿Y te era pegas? Video, ni fibra ni nada, porque nada de eso existía. Era video transmitido a velocidad cavernaria por segundo. Y en tecnologías de transmisión, de tecnologías de streaming, eran muy primitivas para entonces, pero claro, que recién estaban probando.
No había YouTube, ¿verdad?
Eso no sé, antes, ¿no? Pre-YouTube. Claro. Era streaming directo, real, a través de web. Lentísimo. Obviamente todo lo que se producía en ese momento era para mercados de afuera, porque aquí la penetración todavía era muy baja, así como las velocidades, ¿no? Pero para no extenderme tanto y redondear un poco tu pregunta, en los primeros años antes de pasar a esto del portal, mi jefe en ese momento colaboraba con el diario escribiendo notas sobre tecnología, básicamente sobre las curiosidades que encontraba en internet. Entonces, a una chica y a mí que habíamos entrado en el mismo tiempo, nos íbamos turnando con él cada 2 o 3 semanas para escribir estas notas sobre páginas o servicios curiosos que iban apareciendo en los primeros años de internet público. O sea, por ejemplo, me estoy refiriendo a los primeros años, como te digo, 99, 2000, por ejemplo, ¿no? Un servicio que se encargaba de mandarle emails a personas que no tenían dirección de correo electrónico. Hoy parece una tontería, pero en algún momento hubo ese servicio, ¿no? Que yo le mandaba un email a alguien que en realidad era una casilla postal que imprimía el mensaje, lo metía en un sobre y te lo llevaba a tu casa.
Que era tipo SharePost, ¿no?
Claro, pero digamos, suena un poco absurdo hoy, ¿no? O cuando aparecieron las primeras páginas que te daban un versículo de la Biblia en línea. Ese tipo de cosas, sobre eso escribíamos en el diario. Entonces, a lo que iba. El prejuicio de las personas por una cuestión de desconocimiento hizo que, pese a que, como te digo, yo he cubierto y he hecho muchas cosas dentro de mi paso por la página web del diario a inicios del siglo, para la redacción de la edición impresa, como yo trabajaba en la web, yo sabía de tecnología. Y en realidad lo que sabía de tecnología era lo que sabía un usuario común y silvestre. Pero para los otros, como yo trabajaba en la web y como yo podía resolverle algunos problemitas con sus computadoras, con la impresora, con no sé qué, porque yo soy curioso y toda la vida me ha gustado ese tipo de cosas, asumían que yo sabía de tecnología. Entonces, en el 2006, como parte de un rediseño fuerte que se hizo en el diario, una sección antigua que en ese entonces se llamaba Vida y Futuro la estaban reformulando y me invitaron a pasar a la versión de papel para escribir ahí, principalmente sobre temas de tecnología. Así que a mediados del 2006 hago el camino inverso que se hacía antes, entonces salgo de la web para regresar al papel y ahí empiezo a escribir sobre tecnología primero y ya hacia el 2000, al año siguiente, 2007, 2008, con mi jefe empezamos a abrir un poquito más el espectro y hablar sobre avances tecnológicos que tenían, o sea, sobre tecnología, también escribíamos sobre avances tecnológicos que tenían que ver con temas de salud y poquito a poquito empezamos a también abrir un poquito el tema a los contenidos de ciencias. Y así ha ido mutando y un poco mi carrera dentro del diario. Me seguí manteniendo en el diario. En el 2012 esa sección desaparece, cambia de nombre, se convierte en Ciencias, que sigue hasta ahora ya no como una sección, sino como una página semanal que también estoy escribiendo yo los artículos todos los lunes hasta ahora.
De mis dudas siempre va en cómo era el periodismo de tecnología, de dónde sacaban información o cómo recopilaban fuentes antes, por ejemplo, por ponerlo a nivel de hito como histórico, ¿no? Antes del smartphone.
A ver, obviamente mi experiencia va desde una persona que tiene la oportunidad y la suerte de trabajar en un medio de comunicación y además en un medio de comunicación grande. Entonces, digamos que hay ciertos recursos. Ahora, eso que yo te contaba de que hacía las notas sobre las curiosidades de Internet y qué sé yo, eso era el año 99-2000. Ya para el 2006, que te digo que el diario decide empezar a publicar de manera seria cosas de tecnología, ahí teníamos varias fuentes, ¿no? La fuente principal en ese momento, porque todavía como que no había mucho, no es que no había mucho movimiento, no había como que mucha relación todavía entre empresas y medios, porque medios eran, si hoy son poquitos, imagínate hace 15, 20 años eran muchísimo menos. Entonces, principalmente nosotros sacábamos informaciones que venían de afuera, gracias a los servicios de agencias de noticias a las que está suscrito el diario. Entonces, por ahí se sacaba, no sé, pues una información sobre, no sé, pues el robot Da Vinci que te permite hacer operaciones, cirugías a distancia o alguna, mucho, por ejemplo, en ese caso fue, como te digo, que empezamos a hacer un poco de temas de tecnología con salud. ¿Por qué? Porque salía, no sé, pues el primer páncreas mecánico, un nuevo tipo de marcapaso. Entonces ahí aprovechábamos para explicar cómo funcionaba la parte técnica y cuál era el beneficio a partir de eso para cuestiones de salud. Pero también en ese entonces, por ejemplo, mi jefe, Juan Carlos Luján, que hoy es consultor en temas de comunicaciones y todo lo demás, en ese entonces mi jefe, él ya se dedicaba, por ejemplo, a probar equipos. Perdón. Y me parece, no creo que sea la única persona, pero por lo menos era una de las pocas personas que en medios masivos hacía esas cosas.
¿Desde qué año ya probaban equipos? Tipo,
mira, yo sé que probaba equipos desde el 2006, 2007. Yo le tomé la posta en el año 2000, a inicios del 2006, 2007, 2008, en el 2009, porque hubo ahí hubo unos cambios en el diario, él sale, y su espacio quedó ahí disponible. O sea, lo que pasa es que él no escribía en nuestra sección sobre las reseñas de servicios y de productos, sino escribía en día uno, en el suplemento que hay de tecnología, de economía de los lunes. Entonces ese espacio quedó disponible. Me dijeron, oye, si quieres tú, escribe ahí. Para esto ya mi jefe me había soltado unas cuantas veces de cuando en cuando para que yo le ayudara y yo vaya haciendo las reseñas. Pero, o sea, lo que pasa es que, por ejemplo, a través de eso es que yo en particular sí empecé a tener un poco más de contacto con algunas marcas con las que jamás había tenido ningún tipo de acercamiento. Por ejemplo, ahí me tocó probar en algún momento, cuando estaban de moda los plasma, por ejemplo, los televisores plasma, ya existía la tecnología OLED, pero la tecnología era tan limitada y tan cara que no te permitía hacer paneles muy grandes. Tenías que hacer paneles chiquititos. Y la gente de Sony, por ejemplo, en ese momento, recuerdo que me prestó el único OLED que había en el Perú, que era un OLED de 11 pulgadas, chiquitito, finito, todo como que vestido en aluminio, y tenía un bracito, y el bracito lo sostenía una base sí bastante alta, media rectangular, que cuando tú prendías el televisor estaba, porque era un monitor, una pequeña tele, ¿no? El televisor estaba normal, agarrabas la base y la base calentaba, no tienes idea. Pero era una locura porque se veía, era finísimo, más fino que no había ni siquiera, no estoy hablando todavía de o sea, recién estaban saliendo el tema de los LEDs, o sea, tú conocías LCD y, claro. Y plasma.
Y todavía los LCD no, que había que mirarlo de cierto ángulo encima, porque
no. Claro, entonces también recién estabas aprendiendo de cómo era el tema también de la tecnología de los LED y no sé cuánto, y de pronto viene Sony con este OLED, chiquitito, que calentaba un montón, y creo que era uno o dos de esos equipos que había traído el Perú, y costaba en ese entonces como 10.000 soles, una cosa de 11 pulgadas. Pero eso pues a mí me dio la oportunidad de empezar a probar un montón de equipos de todo tipo y haber tenido la suerte también de ir viendo un poco cómo es que también iba, ha ido desarrollándose y evolucionándose un montón de este tipo de productos, ¿no? Que están bastante relacionados con la tecnología de consumo.
¿Cómo empezaron a fundar esa base de esto y esto es lo importante al momento de probar un equipo?
En lo particular, por ejemplo, yo toda la vida he tratado de aproximarme a los aparatos como si fuera un usuario regular, ¿entiendes? Un usuario común y silvestre, que es más o menos lo que yo me considero. Entonces, uno podría decir, sí, que ahora a la gente le preocupa el procesador. Mira, ¿realmente tú crees que a las personas o al grueso de personas, les va a importar si es un Exynos, si es en el Snapdragon 680, el 8 generación 1 o generación 2, o si es un MediaTek, o si es no? Te lo pregunto así sinceramente. O sea, yo sé que hay gente a la que le interesa y sí, se sí, lo sí. sabe, y son pesados y te dicen, no, pero es que carga mejor, no, que el códec que utiliza para que se vea en HD Netflix, porque si no me va a correr en 480. Man, estás viendo tu Netflix en una pantalla de 6 pulgadas.
6.8, ¿no?
Qué gran diferencia, yo sé que se ve bonito, ¿no? Qué gran diferencia va a haber si lo ves en 720 o en 4K, más allá de gastar quizás un poquito más de datos ancho de banda, megas, claro. Entonces, a lo que voy es que creo que hay que diferenciar, y eso también le va a ayudar un poco al usuario, justamente a ver a qué comunicador busca, ¿no? O sea, al que según tu necesidad de información, si es que buscas al que te va a dar todos los detalles técnicos porque tú quieres saber los detalles técnicos, a que te va a contar solamente qué tal experiencia de uso, a quien va a ir un poquito por las dos cosas, etcétera, etcétera. O sea, siempre va a haber esa oportunidad. Como te digo, particularmente yo siempre me concentro más en, oye, ¿funciona o no funciona? O sea, y creo que hoy a la mayoría de personas, como hace 10 o hace 15 años, sí, ahora, convengamos pues que hace 15 años los celulares a veces no venían con cámara o probablemente solamente con un solo lente como cámara principal, ¿no? Entonces, también un poco la necesidad de información va cambiando, pero...
Pero también es que antes había una diferencia entre un equipo y otro, o sea, habían marcadas situaciones, no era lo mismo tener una pantalla... Pero hoy tenemos una tecnología muy parecida, o sea, es más, las nuevas generaciones de un equipo van prácticamente, si no es posible en su mayoría de ocasiones, repitiendo características porque sacamos o se sacan más equipos que los que el avance tecnológico te permite, ¿no?
Lo que pasa es que, a ver, efectivamente tú tienes mucha razón, en el sentido de que antes era mucho más sorprendente, de repente todos hacían tabletas y alguien te hacía una tableta totalmente distinta, o alguien te innovaba bastante con un diseño de celular, o de repente con una función que realmente los otros no tenían, o se iban a demorar 2 o 3 años en tenerlas.
En igualarla, ¿no?
Claro, claro, y no es cuestión de ahora, sino en realidad ya desde hace tranquilamente 5 o 6 años, todos nos podemos dar cuenta que por lo menos en lo que tiene que ver con teléfonos celulares, para hablar de un equipo que es de conocimiento de todos y de uso de todo el mundo, en realidad en cada una de sus gamas están más o menos en, como que todos están en su techo. Y si te pones a pensar con un poquito más de detenimiento, en cómo será la situación, que en realidad antes tú podías decir, ok, este año yo voy a mejorar un poquito más la cámara y con eso frío a los demás, ahora yo voy a mejorar un poquito más la pantalla. Pero si, en realidad, como también utilizan casi los mismos proveedores, casi todos tienen las mismas características. Y hoy la cosa es como que medio triste, estoy hablando en líneas generales, ¿eh? Como que medio triste en el sentido de que cuál es la característica que estás pensando que va a ser el diferencial y que va a disparar la compra en tu potencial cliente. No, oye, que mi pantalla no se rompe. Bacán. Pero es que eso también es algo que lo hemos visto hace 7 años en teléfonos de otras marcas y lo seguimos viendo en otros teléfonos. Oye, que mi teléfono cambia de color. Pucha, perfecto, pero eso no es una tecnología innovadora, porque eso también hay otros aparatos que también lo han usado. Oye, pero que mi batería, nosotros también. Oye, que la carga rápida, oye, no eres el único. Entonces, si te pones a pensar, casi en realidad tú estás comprando una marca, nuevamente, centrándonos en el tema de los teléfonos celulares, porque es una marca que te gusta, porque es una interfaz que te gusta, más que porque hay una cosa nueva que realmente te jale la mirada.
El usuario debería enfocarse más en la experiencia de uso que tiene con un equipo en particular, porque de alguna u otra manera, y espero no equivocarme aquí, estamos cayendo en una suerte de dar vueltas en un círculo por ver quién tiene más puntaje, cuando al final, lo he dicho en alguna ocasión, hay equipos tan potentes que ni siquiera puedes usar ni el 40% de su potencia en un uso cotidiano, ¿no? Y que al final es más el costo de lo que vas a pagar que por el uso que le vas a terminar dando.
Mira, yo creo que ahí hay dos cosas. La primera, que tiene que ver con, como dice el dicho, con el ojo del dueño, ¿no? Que el iPhone toma mejores fotos, no, que Huawei toma mejores fotos, no, que Samsung toma mejores fotos, no, que Vivo y no sé qué, no sé cuánto. No, pero es que esta pantalla tiene colores más vivos, esta colores más cálidos, esta más fríos. O sea, al final, más allá de lo que te diga la revista tal y el benchmark tal y no sé qué, no sé cuánto, si yo estoy con una cámara que para mí toma fotos buenazas, a mí no me importa que un ranking diga que la mejor que tome fotos o videos es otra. O sea, ¿por qué? Porque para mí esta es la marca que a mí me gusta, por eso me la he comprado, y a mí me parece que es la que mejor se amolda a mis necesidades y a mis gustos, y yo aprenderé a tomar la foto con ese celular. ¿Me entiendes? O sea, sí, claro. Primero, y eso también, desde mi punto de vista, como que dirime un poco esta lucha y en la que también se meten los comunicadores de tecnología, de que no, pero es que este dice que es mejor y puede decirte la misa, pero al final el que decide es el usuario. Tú lo que tienes que hacer es decirle al usuario, oye, mira, esto es lo que hay, y así es como toma las fotos. A mí me gusta este, porque a mí me gustan las fotos así, pero de repente el usuario ve tu reseña y dice, ah, bacán, bonitas fotos, pero a mí me gustan las fotos así, pues entonces yo me compro la otra marca. Eso hay que tenerlo en cuenta.
Y realmente es importante lo que mencionas, porque a veces podemos considerar que la opinión de alguien es una verdad absoluta y va a depender mucho de la visión que nosotros tengamos con el dispositivo en general. Y para salir un poco ya del tema de los smartphones y adentrarnos en una cosa, quería mencionar algo importante. Hace unos días tuvimos esto del tema de Motorola y la primera llamada celular que hubo. Y prácticamente esa primera llamada fue un hito. Fue un hito que marcó una época, por no decir que ha marcado los 50 últimos años. ¿Tú crees que la inteligencia artificial, que hoy ya se está volviendo mucho más popular con ChatGPT o con las demás aplicaciones que se han creado, sean un hito que marque los próximos 50 años?
Mira, a ver, lo que pasa es que también hay que tener en claro algunas cosas, ¿no? O sea, si quieres ser preciso, lo de la inteligencia artificial se viene, no trabajando, pero se viene estudiando, investigando, proponiendo desde hace 70 años. No es del 2020, ¿no? Es más, antes del 2020 nosotros ya estábamos utilizando un montón de, o sea, digamos, el público en general ya estaba utilizando un montón de soluciones muy cortitas, muy chiquititas, muy fáciles, que estaban basadas en inteligencia artificial, solo que de repente no lo sabíamos, ¿no? De repente algunas funciones del correo electrónico, o simplemente, a ver, utilizar
como el embellecimiento que se aplica en los celulares, por ejemplo, ¿no?
Los filtros, los asistentes personales, Google, Alexa, lo que sea. No digo muy fuerte porque ahorita se activa, pero digamos, tienen también su componente de inteligencia artificial, el reconocimiento de voz, el reconocimiento de rostro, todo eso es inteligencia artificial. Retrocedamos unos añitos nada más y esto que nos decían todos los fabricantes de celulares, mi cámara con software, con inteligencia artificial, eso, reconocer los paisajes para calibrar, si es que es vegetación, si es que es mar, si es que no sé cuánto, y que tu foto pueda salir más bonita, eso es la inteligencia artificial. ¿Cuál ha sido el principal cambio? Que se han desarrollado sistemas que generan contenido, por eso es la G en el GPT, que sería como que transformador de transformador generativo preentrenado o algo así. Y nosotros más bien a partir de ahora, si somos un poquito curiosos, se van a dar cuenta que vamos a empezar a escuchar más sobre la inteligencia artificial generativa, que lo que quiere hacer es indicarnos que estamos hablando de inteligencia artificial que está creando cosas que no habían antes, o creando cosas a partir de información con la que cuenta. Pero a lo que iba es que desde hace un par de años es que están apareciendo algunas herramientas que le están permitiendo al usuario común crear cosas y ver las cosas que está creando. Yo ahorita no la tengo en la mano, si me das solamente un minuto porque creo que lo tengo para aquí.
A lo que me refería era de que sí, hay inteligencia artificial que está aplicada necesariamente sobre software muy cerrados, donde nosotros solamente la utilizamos como tal. Pero no, digamos que con ChatGPT, por poner el ejemplo simplemente, ya nosotros somos parte de, o sea, nosotros interactuamos con ella para generar contenido, ¿no?
Mira, por ejemplo, este libro de acá, que tengo un libro que está en japonés, ¿ya? Este me lo regalaron en el año 2018, la gente de Microsoft. Es improbable porque yo no sé japonés, ¿no? Pero lo que ellos nos decían era que este libro es un libro de poemas que lo escribió una inteligencia artificial. Ahora,
mira, como el que ha escrito ahora Arturo Goga, ¿no? Con una inteligencia artificial.
Claro, que también eso es muy relativo porque Arturo, sí, pues, como puse en un post de Instagram, mi amigo Arturo le gusta ver el mundo arder, entonces dice, ya, pues mira, aquí está, con esto se acaban los cuentistas y se acaban los ilustradores, he publicado un libro de cuentos peruanos, bien ilustrado y todo lo demás. Claro, pero si tú revisas el cuento, el libro de cuentos, o sea, están bien escritos, están correctamente escritos, gramaticalmente están muy bien, tienen sentido y qué sé yo. Pero si ya los lees con un sentido un poquito más crítico, te vas a dar cuenta que son cuentitos que no son nada del otro jueves. O sea, es un texto muy, para decirlo coloquialmente, son textos muy telas. No, son textos muy normalitos. Nada que en condiciones generales te lo hubiera publicado, por ejemplo, una editorial. ¿Me entiendes?
Ok.
Las editoriales probablemente, las ilustraciones probablemente sí, pues son muy bonitas y qué sé yo. Pero lo que voy es que, por un lado, tenemos estas herramientas que nos han visibilizado y le han permitido a la persona de a pie probar servicios gratuitos para, oye, mira, me está respondiendo. Oye, mira, está inventándome fotos. Oye, mira, no sé qué, no sé cuánto. Y eso ha hecho que la gente como que se emocione. Pero igual, son tecnologías que ya existían, que se estaban utilizando para otras cosas. Todo el mundo dice, oye, nos van a quitar los empleos. O sea, a mí me da mucha gracia de las listas que el propio chat GPT está haciendo sobre cuáles son los empleos que este chat va a reemplazar. Que me parece un absurdo.
Esas listas sí son de esas, como dices tú, que quieren ver el mundo arder, ¿no? Porque lo que provocan es un caos, ¿no?
Mira, lo que pasa es lo siguiente, es que viendo, por ejemplo, los escritos de Arturo, yo le pedí que me inventara una historia como si Perú gana la Copa del Mundo de fútbol. Claro, y ahí te das cuenta todas las limitaciones que tiene porque no tomaba en consideración de que dos equipos de una misma confederación estén en el mismo grupo, que los campeones del mundo tienen que ser, o digamos, los mejores rankeados tienen que ser los cabezas de grupo, como tiene información limitada al año, creo que es 2018 o 2020, te decía que Francia era campeón del mundo, y por supuesto el gol...
jugadores, ¿no? Habían jugadores ahí que...
El gol del triunfo lo metía Pablo Guerrero con 42 años, pues, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta de sus limitaciones. Entonces, yo, por el contrario, estaba leyendo otras informaciones que muy interesantemente decían, oye, aquí nosotros no podemos pensar ahorita cuáles son las no nos podemos asustar por cuáles son los trabajos que se van a extinguir hoy por el chat GPT. Por el contrario, el que estemos o el que se esté evidenciando que existe esta herramienta, lo que va a hacer es que se requieran muchos más nuevos trabajos que no existían. ¿Por qué? Porque ahora vas a tener que especializarte en cosas relacionadas con el uso de inteligencia artificial. O sea, ahora van a tener que haber curadores de estos, por ejemplo, de estos textos que le vayan enseñando a la máquina a pulirse, gente que se dedique a hacer prompts, ¿no? Las órdenes, de manera más cuidadosa, o que de repente también le enseñen a la máquina a poder interpretar órdenes de manera más coloquial. Yo por ahí leía también un ejemplo que si tú le ponías a una versión muy antigua del chat, algo así como, ¿quién es el mejor amigo del hombre? Te decía, el mejor amigo del hombre es aquel que se va a quedar con esta persona ante cualquier adversidad y qué sé yo. Y una versión más nueva le preguntaban, ¿quién es el mejor amigo del hombre? Y la respuesta era, el perro. ¿Me entiendes? Porque claro, ya no estaba interpretando la respuesta para encontrar la pregunta para encontrar una respuesta que sea lo suficientemente coherente, sino ya estaba buscando la respuesta natural, entre comillas, o más lógica para un humano. Entonces son ejemplos bastante simples de cómo va a ir aprendiendo la máquina, pero en realidad yo creo que esto de los empleos que se van a perder y qué sé yo, hoy es demasiado fatalista. ¿Va a haber la posibilidad? Probablemente sí. Esta ONG que fue la que hizo la carta, que estos 1,000 involucrados con la inteligencia artificial firmaron pidiendo esos 6 meses de gracia, que es una tontería, etcétera, etcétera, para que por favor ya no hagan más de inteligencia artificial. Ese es un pedido absurdo, pero lo gracioso es que esta ONG que fue la que hizo la carta es una ONG que se encarga de justamente pensar en en todas las situaciones y en todos los problemas que están relacionados con los avances de la tecnología, pero a mediano y largo plazo, nunca a corto plazo. Entonces tampoco es un poco de contrasentido de que esta ONG en particular esté diciendo paren 6 meses nada más.
Claro. Entonces, ahora, yo sí veo raro, peligro, ¿no? Yo sí veo un peligro y no sé si tú lo ves de igual manera, pero cuando apareció la web 2.0, mucho caíamos en el tema de la desinformación, porque había muchísima gente generando contenido que no necesariamente era real o que no pasaba por un criterio de investigación y simplemente era alguien que se le había ocurrido, y tú sabes que este tipo de información parte de un punto de verdad y lo empieza a generar, a llevarlo a un punto creíble. Teniendo aplicaciones de inteligencia artificial que generan textos que pueden parecer reales, ¿no crees que un problema que sí podríamos encontrar en el futuro es que la gente asuma que un texto o una información brindada por una inteligencia artificial, la gente no lo pase por un filtro, no lo cuestione y lo asuma como una verdad?
Mira, el problema es mucho más grave. Primero, que la desinformación no es una cuestión, ya lo sabemos, moderna ni que tiene que ver con las tecnologías. Es una cuestión que ha acompañado históricamente a la humanidad. Solo que con las herramientas y plataformas digitales, La difusión de este tipo de informaciones o desinformaciones crece exponencialmente, ¿no? Como toda información que uno comparte a través de Internet. Ahora, el problema con la inteligencia artificial es mucho, mucho más complicado, porque tú puedes, o sea, Basta con ver las fotos de la semana pasada de Trump siendo... por ejemplo, las de Trump siendo apresado, siendo detenido en la calle. Claro. Hay un montón de gente que dijo, ¿y qué pasó? Y eran fotos generadas por inteligencia artificial. ¿A qué voy? Tú dices, oye, ¿qué pasa si un texto no es verdadero y qué sé yo? O sea, hoy, por ejemplo, o hasta hace 2 años, la cosa era, oye, hace 2 años no, vayámonos más atrás. La frase que tenía un jefe de la OMP, papelito manda, ¿no? O sea, muéstrame una prueba. Hasta hace muy poquito la prueba era, oye, para los Zampais de Magali, muéstrame el video, muéstrame la foto. El tema es que hoy...
Ya existe una foto.
Tú vas a poder... No, no existe la foto. No,
claro, o sea...
Tú vas a poder inventarte la foto. Lo peor, tú vas a poder inventarte un video. Lo peor, tú vas a poder inventar un audio con la voz de alguien. Entonces la cosa es mucho, mucho, muy complicada, mucho, muy peligrosa. No solamente desde el tema... político para crear pruebas y difamar a pruebas falsas, obviamente, y difamar a alguien, sino imagínate extorsionadores, estafadores, delincuentes, que la clásica llamada que lamentablemente seguimos escuchando y recibiendo a mitad de la noche, mamá, mamá, estoy acá en la comisaría, y tú lo mandas a volar porque tú no tienes hijos.
Que tenga la voz de alguien conocido, ¿no?
No, imagínate que sea alguien que te quiere perjudicar realmente o que te quiere hacer firmar o aceptar un préstamo o lo que sea, y que usa la voz de realmente alguien que de alguien que conozcas. O sea, te pongo el ejemplo más burdo. Un chiquillo había ido a uno de los últimos espectáculos de Hablando Huevadas y le dice a uno de los patas, a Jorge Luna, le dice, oye, mira, me bajé una aplicación en donde generó audios con tu voz y le hice creer a mi papá que tú le estabas mandando saludos. El pata le pone play al micrófono y era como, era la voz de Jorge Luna mandándole saludos al papá a partir de un texto que el chiquillo había hecho. O sea, imagínate qué va a pasar con videos como este que están colgados en una plataforma pública que cualquiera puede descargar. Y que le pueden servir a alguien para hacer una biblioteca de palabras y frases con lo que yo estoy diciendo, con lo que tú estás diciendo. Imagínate la base de datos de la gente que tiene años haciendo podcast o trabajando en radio o haciendo videos, que tiene una biblioteca gigantesca a disposición de cualquier persona que lo quiera descargar, de palabras, frases, inflexiones de voz, expresiones, interjecciones, etcétera, etcétera. Entonces, ya la cara se nos va variando de una risita, oye, qué bacán, Terminator, Skynet, oye, aguanta, esta cosa es muy seria. Entonces ahí debemos empezar a pensar, oye, esto sí necesitamos tener, no necesitamos pararlo, porque lamentablemente es tecnología y tenemos que avanzar, pero tenemos que avanzar de manera coherente, tenemos que exigirle a nuestras autoridades, oye, ¿qué estamos haciendo para legislar esto? ¿Cómo lo vamos a controlar? ¿Qué está haciendo la autoridad local? En este caso, sabemos quién es la autoridad local. No, que lo hagan los gringos, que lo hagan los europeos y ya después esas normas las adaptamos. ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos a perjudicar por no tener una norma que tenga que ver con estos nuevos temas? Entonces, son un montón de otras miradas que le estamos dando a temas de tecnología que van más allá del celular, que van más allá del teléfono, del reloj, de lo que sea, que en los que también se tiene que preocupar la población, pero siempre y cuando los medios de comunicación o quienes se dedican a la comunicación de las tecnologías empiecen a poner en agenda, porque si nos vamos a seguir distrayendo con cuál es el telefonito que se pinta de color o cuál es el más caro, estos temas que realmente son los más importantes no van a estar en discusión de la gente y vamos a seguir tomando decisiones de manera desinformada, y eso obviamente nos lleva a tomar las peores decisiones, ¿no?
Cayendo de nuevo en el punto que mencionabas, en el Perú ya existe una ley de protección de datos, pero ¿qué tan preparada está para lo que acabas de mencionar? Porque ya no vamos a tener que solamente preocuparnos de correos, de números, de información sensible, tu voz, tu fotografía. ¿Qué tanto ampara la ley peruana o por lo menos latinoamericana temas como esos?
Yo sinceramente he estado pensando en esos temas, pero todavía no he tenido la oportunidad de desarrollarlos. Quiero conversar con amigos que son abogados y se dedican a esto para que me den un poquito más de luces. Pero yo solamente te pongo un ejemplo. casi como 15 años existe en el Perú la primera ley anti-spam. No, esta que te permite denunciar a quien te manda correo no deseado. No sé si tú sabes cuántas personas se han visto beneficiadas por esta ley en todo este tiempo.
No tengo cifras.
Una.
O sea, ¿refieres a que solo una ha
recibido? Solo una persona cumplió con todo el trámite, que es engorrosísimo, para poder denunciar a alguien, y ganó, y le tuvieron que pagar una compensación. Solamente una.
¿Pero eso es por spam por llamada o spam por correo?
Cuando se hizo la ley por spam, anti-spam, era para el correo electrónico no deseado. Entonces, imagínate, no te digo que esté desactualizado, porque incluso yo en algún momento, hablando con fuentes de abogados especializados, hasta hace unos años me decían que Perú era uno de los países que tenía una mayor variedad de legislación orientada a tema digital, que era muy variada, que era muy, muy, muy a la vanguardia. Eso es muy bonito, pero el tema es que se pueda aplicar la ley y que se puedan hacer procesos judiciales que te permitan ampararte en esa ley para no ser abusado. Ahí está el otro problema, ahí está, digamos, la pata coja de la mesa, ¿no? Ahora, sobre deepfake, sobre video falso, sobre otro tipo de cosas, sobre mal uso de inteligencia artificial, alguna ley que le esté obligando a las personas en el Perú que estén desarrollando herramientas de inteligencia artificial que sigan ciertas normas éticas, no sé si haya y no creo que haya.
Muchas gracias, Bruno, la verdad, por tu tiempo. Muchas gracias por abrirnos los ojos, sobre todo en el tema de la inteligencia artificial, y ponerme sobre la mesa bastantes dudas sobre realmente el verdadero peligro que corremos referente a la inteligencia artificial. Y como tú dices, muchas veces no tenemos el tiempo, o muchas veces no tenemos el interés para poder llevarlo, pero creo que conversaciones como estas sobre temas que quizás no están tanto en la mesa, son importantes que la gente sepa, o que por lo menos nazca la duda de parte de una conversación, ¿no?
Muchísimas gracias más bien a ti por la invitación. Si es que esto llegas a publicarlo en video, espero que la gente que sepa disculpar cómo me he ido derritiendo con el paso de los minutos, pero tal vez esté insoportable. Y espero que algo de lo que hayamos conversado les sea de utilidad, o que por lo menos les pique la curiosidad para que puedan buscar información por su cuenta y conseguirla de fuentes confiables para que se formen su propia opinión, que sea una buena opinión.
Gracias, Bruno, nuevamente.
Gracias.
Todos los derechos de este podcast le pertenecen a Visión Geek. Está prohibida su reproducción total o parcial sin autorización.